Aquí seguimos. Les voy a presentar a una persona. La verdad es que vive con nosotros desde hace un tiempo y quizá pues todavía se nos ha pasado un poquito desapercibido. Él se llama Loren Saleb. Resulta que él, bueno, vive en la zona de Ribadeo y ahora va a organizar un par de conferencias para hablar un poquito sobre el precio de la libertad. ¿Y por qué va a hablar del precio de la libertad? Probablemente él sabe cuál es el precio de la libertad porque ha carecido de ella durante 4 años o 4 años y pico. Se trata de un activista por los derechos humanos venezolano. Pasó unos cuantos añitos en un sitio bastante desagradable que se denomina La Tumba. Es pues una especie de cárcel un tanto extraña probablemente que hay en Venezuela. Y afortunadamente fue liberado y supongo que por obras del destino llegó hasta aquí, hasta nuestra zona. Ahora vamos a hablar con él para que nos explique. Pero bueno, nos quiere compartir su experiencia y también el valor de la libertad desde un punto de vista espiritual. Va a tener una serie de conferencias en el municipio de Foz y también en el de Ribadeo. Va a ser este jueves en Foz, en el CENIMA, y en Ribadeo el sábado 18, y vamos a hablar con él. Loren, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos, bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu historia y todo lo que has pasado, pero cuéntanos por qué ahora y después de un par de añitos por aquí, por la zona, un poquito así a la chita callando, decimos, has decidido dar un paso adelante y dar una serie de conferencias para hablar de tu experiencia vital, al fin y al cabo.
Sí, bueno, ya voy a cumplir pronto 2 años aquí en Ribadeo. Llegué, no conocía Ribadeo, no conocía Galicia ni siquiera, tampoco tengo familiares originarios de aquí, buscando lo más verde en el mapa, buscando lo más verde de la península. Yo vivía en Madrid, a mí me entregan al régimen, al cuerpo diplomático español, me sacan de la celda, me montan en un avión y me entregan al gobierno de España y me traen a Madrid. Ahí estuve 2 años. Y bueno, Madrid es una ciudad muy linda, yo creo que de las mejores de Europa, sin duda, pero bueno, con una vida política y social muy agitada, y yo necesitaba un poco de paz, ¿no? Después de vivir varios años encerrada en un centro de tortura y además de todo lo que es el activismo en general, necesitaba separar mi vida, ¿sabes? Necesitaba paz. Y bueno, busqué naturaleza, busqué verde. Uh-huh. Y llegué a Ribadeo. Y bueno, aquí pude este tiempo tener una vida mucho más tranquila, cosa que en Madrid es más complicada porque, bueno, por un lado, la comunidad venezolana en Madrid es muy grande. La dinámica política es bastante aguda, entonces no podía tampoco tener una vida social más tranquila. Yo tengo dos bebés y no podía separarme de la política, de esas cosas. Se quería ir al supermercado normal y si te encuentras con gente, pues tienes que tener conversaciones que no necesariamente quieres tener en ese momento. Entonces, bueno, aquí he encontrado mucha paz, la verdad, mucha tranquilidad y sobre todo un ambiente como el que yo quería para mis hijos, que es un ambiente de naturaleza. Entonces, después de un tiempo, digamos, estando un poco en el anonimato, he decidido compartir mi experiencia con las personas con las que convivo, al fin y al cabo, todos los días, con uh-huh. las que me tropiezo diariamente. Para hablar un poco de lo que fue la experiencia de perder la libertad, porque yo creo que no es en vano el dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y yo creo que en mi caso la mejor forma de entender y comprender lo que fue la libertad fue perdiéndola por completo.
Okay.
Entonces, bueno, normalmente esta es una serie de conferencias que llevamos a cabo con el Parlamento Europeo, se han hecho en varias ciudades del mundo, pero bueno, es la primera vez aquí en Galicia y en la zona. Y bueno, estoy muy emocionado, va a ser, digamos, particular porque, bueno, es con la gente con la que convivo. Pero bueno, es quizás un poco compartir algunas reflexiones, que nos hagamos preguntas sobre todo, ¿no? Porque yo a veces creo que pasamos por alto lo afortunados que somos. al sí, estar vivos, ¿no?
Probablemente. A lo mejor, claro, te ha tocado vivir aquí los años de pandemia y pospandemia y habrás dicho, bueno, esta gente no sabe lo que es que le priven de la libertad. Porque, claro, aquí estaríamos claro, quejándonos de, Dios mío, nos encierran en casa con la tele, internet, los donuts, no sé, claro, con todo tipo de lujos. Y tú no has tenido eso en otra época.
¿Sabes qué? Lo más interesante, quizás, pero al mismo tiempo preocupante, es que al fin y al cabo los humanos somos domésticos. Somos los más domésticos. Y a lo mejor estuviéramos todavía en un confinamiento y nos estuviéramos cada vez acostumbrando más a estar encerrados. Te lo digo, y así me pasó. O sea, después que tú duras años encerrado en una celda, sin ver a nadie, sin saber la hora, sin ver otra cosa, a ti te dejan la reja abierta de tu celda y no te sales.
O sea, que sentiste eso, esa especie de miedo a salir,
claro,
de la gente,
porque,
que te encuentras fuera.
Claro, porque esa celda se convierte en tu mundo, ¿no? Esa caja se convierte en tu mundo. Y todo lo demás se hace extraño. Hay un poema que yo escribí, porque mi primera gran lucha estando ahí encerrado, a mí me meten en la tumba, que es un centro de tortura bajo tierra, y estaba completamente aislado, en una habitación blanca. Y tardé un poco más de un año para poder tener un lápiz,
¿no? Madre mía, ¿no tenías nada?
No, nada, nada, nada. Tuve que hacer unas huelgas de hambre, hubo mucha presión internacional hasta que por fin pude tener un lápiz y unos papel. Y la primera que pude tener fue una Biblia, fue lo primero que me dejaron pasar. Después pasó muchos meses. Y claro, para mí tener un lápiz se convirtió en una llave a la libertad. Y escribía, ¿no? Escribía cosas, así fuera solo para mí. Y claro, el tema también es que yo, otra cosa que también creo, es que el silencio termina siendo un lujo hoy en día, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa en el silencio? Que cuando estamos en silencio y desconectados, estamos con nosotros mismos. Y no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a estar con el resto de las personas.
Ya, ya, ya. Es que estos mensajes que estás dando son los que te transmiten los del mindfulness. Lo que pasa es que a ti te tocó por narices.
Claro. Y es incómodo estar solos, porque estar solo te escuchas. Escuchas tu conciencia. Y no estamos acostumbrados a estar solos. Y es un lujo. Yo decidí ser un hombre libre. Yo decidí ser un hombre libre y una de las metas, estando allá adentro y que todos los días tengo en mi vida, es evitar cualquier sentimiento de rencor o de dolor o de, ¿no?, de resentimiento. Porque al final el resentimiento y el odio es una de las herramientas más efectivas de sometimiento, de esclavitud, de control. Y yo decidí salir de ahí y no guardar rencor ni resentimiento por lo que me sucedió ni contra los que me hicieron lo que me hicieron. Claro, ahora como papá me pongo en el puesto de mi mamá y de mis padres y wow, ¿no? Saber que tu hijo te lo están torturando, además muchas cosas que le hicieron a mi familia. Pero bueno, ese es un reto todos los días. Si yo hubiese salido con ese rencor, con ese resentimiento, no estuviera hablando aquí contigo, estuviera aún encerrado en esa celda, arrastrando eso. Entonces, hay cosas, cuando yo hablo del precio de la libertad, es que comprendí que para tú ser libre, tienes que estar dispuesto a empezar de cero, una y otra vez. A perderlo todo. Yo soy católico, yo soy creyente y cada día lo soy más, evidentemente. Y al final, todo eso que uno va aprendiendo en su formación, ¿no?, espiritual, lo viví ahí encerrado. Lloré, muchísimas noches lloré, sentí miedo intenso, sentí frustraciones, me enfrenté a mí mismo por mucho tiempo, pero bueno, al final parece mentira, pero cuando me sentí completamente libre y encerrado, fue cuando de la noche a la mañana me sacaron y me metieron, ¿sabes? En un avión y me trajeron. Entonces, claro, yo lo que trato en las conferencias o cuando en las clases con los alumnos en las universidades que trabajo es que un poco nos hagamos algunas preguntas, ¿no? Uno tiene que buscarle una razón a existir, ¿no? Del por qué estamos aquí. Eso nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad, porque yo viví eso, pero es que todas las personas viven una tragedia, ¿sabes? Y no es menos pesada que la otra. Todos tienen sus retos, sus dificultades, pero bueno, el hecho de poder despertar en la mañana, de poder ver el sol, es un privilegio, es un privilegio. Cuando te digo que yo decidí ser libre y no guardar resentimiento y eso, más aún, termino a veces agradeciendo muchas de las cosas que viví ahí, porque hoy yo puedo ver el cielo con una alegría y lo valoro tanto porque me lo arrebataron, ¿sabes? Fueron 4 años, un poco más de 4 años, donde yo no podía ver el cielo, donde yo no podía ver el sol, no podía ver las estrellas. Y yo no me hubiese preguntado seguramente qué tan importante era poder ver el sol en las mañanas. Pero pues, como me lo quitaron.
Sí.
Y es que lo que pasa es que damos las cosas por sentadas.
Por sentadas, efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. Lo que pasa es que en esa evolución tuya tuviste un punto de inflexión también, porque tú estuviste a punto de abandonar.
Claro. Sí. Digamos que, claro, estaba en un sótano, bajo tierra, y yo sabía por qué estaba ahí, ¿sabes? Yo no llegué ahí por error, yo decidí enfrentar una dictadura, decidí defender los derechos humanos frente a una tiranía, y eso tenía un costo. Pero bueno, era muy difícil no flaquear, ¿no? Y no querer dejar de vivir estando ahí adentro. Y además, si estás encerrado en una caja bajo tierra, no puedes hablar con nadie. Ahí es una sola, una cámara y ya. No sabes qué hora es. O sea, si es de día, si es de noche. No sabes cuántos días has pasado. Tú pierdes la noción de saber si estás vivo o estás muerto. ¿Cómo haces para que te escuchen afuera?
No es lo que
¿cómo
dice?
Haces? Lo único que te queda como herramienta de protesta es tu propia vida. Es tu propia vida. Entonces, yo necesitaba, confiando en que mi familia fuera y mis amigos estaban peleando por mi libertad, de que los que estaban desde Maduro, Diosdado, los jefes del servicio de inteligencia, supieran que yo estaba ahí y que yo seguía ahí y recordarle todos los días. Entonces, claro.
Eso es un órgano.
¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Lo único que tienes es la vida. No tienes más nada. ¿No? Y bueno, llevas la apuesta al límite. Pero bueno, creo que esto, algo que comparto con compañeros que también han vivido estas experiencias, no solo en Venezuela, en distintos países. Estas experiencias también te permiten ver que la vida no es blanco y negro, que hay matices. Y que, porque al final quien te tortura, quien te aplica ese año, no es un robot. Ni es un animal.
Bueno.
Es un ser humano.
Y a veces es difícil saberlo, ¿eh? Sí.
Y además, y ese es el reto de ser un defensor de derechos humanos, esa persona, por muy criminal que sea, no deja de tener la misma dignidad que tienes tú, que tengo yo. Esto no es Estocolmo, como algunos pueden creer. Es la realidad. Si estar encerrado, secuestrado, es difícil, volver a ser libre no es menos difícil. Y ayer conversaba con unos amigos de Fox que me preguntaban que qué ha sido lo más difícil. Y hay gente que no te perdona salir con vida de ese lugar.
Porque esperan que seas un mártir.
Exacto. O que salgas odiando todos los días, insultando por las redes sociales, ¿sabes?
Y te ha servido, evidentemente, a nivel existencial y filosófico y emocional y de crecimiento personal, ya veo que te ha servido muchísimo y que tienes 33, 34,
Sí.
¿no? Ya probablemente muchos con 70 no han conseguido, lo que tú ya has conseguido con 33 tampoco han tenido esa existencia. Vale, de eso te ha servido. Pero políticamente, ¿esto te ha servido de algo? ¿Tu defensa por los derechos humanos ha servido de algo? ¿El mensaje ha calado en ese país tan complicado? ¿Has abierto algún tipo de brecha o consideras que ha sido inútil?
No, yo creo que sí. Yo decidí. Nosotros, mi generación es rehén de un tiempo y un espacio. Es decir, nosotros nacimos en una Venezuela distinta a la de nuestros padres. No fue la Venezuela de la riqueza, de la democracia, del béisbol, de las mises, de
La Venezuela bonita
la
aquella
Venezuela.
que
Esa Venezuela
teníamos,
bonita,
sí.
lamentablemente, nosotros no la conocimos, ¿no? Por eso no podemos dar las cosas por sentado. Y quizás nuestros padres no valoraron que tenían democracia, que tenían libertad, que tenían. Sí, habían problemas, pero bueno, pero eran libres, ¿no? Y pensaban que eso era para
Para siempre.
siempre, y no la cuidaron. Cuando te lo arrebatan, después es difícil recuperarlo. Entonces, bueno, desde que estaba chico, pues fuimos creciendo, viendo situaciones que no comprendíamos, cómo militares golpeaban a mujeres, cómo masacraban a personas, un montón de cosas, que ya cuando entro a la universidad tengo más conciencia social y o me volví a parte de ese sistema corrupto, estudiando comercio internacional, además, en una dictadura, o me iba y dejaba todo, o me enfrentaba a intentar cambiar las cosas. Yo no soy, no, no pertenezco a ningún partido político. Creo en la defensa de los derechos humanos, creo en la promoción de los derechos humanos y a eso me he dedicado, no solo en Venezuela, en América Latina. Esta experiencia, como otras más que estuve antes y he tenido después, me han servido, primero para comprender, porque yo justamente denunciaba la tortura, denunciaba la persecución política. Y ahora conozco ese monstruo desde sus más íntimas entrañas. Entonces, primero para comprender muchas cosas, para entender la naturaleza de ese aparato represor, ¿no? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. También mi haberme metido ahí visibilizó ese lugar que hasta entonces no se sabía que existía. Y hoy en día es un lugar denunciado por la propia comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hay un caso abierto en la Corte Penal Internacional por torturas que ahí se han aplicado. Esa experiencia tan difícil, pues bueno, digamos que nos ayudó a un alto costo, pero nos ayudó a amplificar nuestra capacidad de denuncia, de análisis, de recabación. De información y de evidencia. En el 2017 me dieron el premio Sájarov del Parlamento Europeo y eso, pues, más que una condecoración, es un apoyo a una causa, no a una persona, a una lucha. Y eso, pues, me ha permitido incidir mucho más en las políticas de la Unión Europea. Hoy podemos tener logros concretos. Hemos logrado un régimen europeo de sanciones que antes no había. Es decir, antes la Unión Europea no contaba con un instrumento jurídico para sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos. Es decir, aquí entran y salen generales criminales que torturan, que asesinan, que desaparecen y compran casas, hacen de todo, como si nada, disfrutan de la democracia que le arrebatan a su pueblo. Bueno, no había un régimen para sancionar a esa gente que venía aquí a lavar el dinero. Hoy lo tenemos en la Unión Europea, la ley europea Magnitsky, que es un instrumento jurídico para poder sancionar a esas personas. Hemos podido impulsar el caso en la Corte Penal Internacional, que era algo difícil. La Corte Penal Internacional realmente está en deuda con muchos crímenes que se cometen en el mundo. Afortunadamente, el caso de Venezuela lo hemos logrado avanzar. Poder sentarme tú a tú con la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que además fue muy amiga de Chávez en su momento, y mostrar las evidencias de todas las torturas que se cometían, y juntos levantar unos informes muy fuertes respecto a eso. Entonces, sí, ha servido, me ha permitido tener más profundidad quizás en ciertos análisis cuando trabajo con mis estudiantes en las universidades. Entonces, bueno, son circunstancias. Cuando uno decide, como te decía, defender los derechos humanos en dictadura, uno decide lo bueno y lo malo, ¿no? No es contra todo. Y bueno, esa experiencia pues ha servido. Y en lo personal, pues bueno, muchísimo entender y apreciar la vida. O sea, apreciar la vida. Somos afortunados. O sea, somos tan afortunados y claro, o sea, yo tuve muchos lápices de pequeño y no me importaba perderlos. Hoy yo sé lo importante que es un lápiz, poder sentarse en una silla, ¿sabes? Después de 4 años sin poder sentarse en una silla, y sí, es algo material, pero bueno, pero es algo que te hace sentir humano. O poder abrazar a mi mamá, o poder abrazar a mi familia. Entonces son cosas que se nos van olvidando porque las damos por sentado, porque están todos los días ahí, pero del hecho de que estén todos los días ahí, no dejan de ser importantes en nuestra vida. Entonces, yo bueno, además, bueno, estoy agradecido con España. A mí me rescató finalmente el gobierno de España, su cuerpo diplomático, después de años de mucha presión para que me lograran liberar. Y bueno, aquí nacieron mis hijos. Creo que es un país hermoso. Creo que hay una democracia que podremos hacerle muchas críticas, pero es una democracia donde nos podemos expresar todavía, donde podemos escucharnos, y que hay que cuidarla, porque el hecho de que hoy podamos tenerla no quiere decir que mañana la perdamos. Así existe Unión Europea, así existe un montón de instituciones.
Y una última, la verdad es que podríamos hablar horas, pero no las tenemos. ¿Cómo ves el futuro de tu país? Porque dentro de poco debe de haber ya unas elecciones, que es para el 25 cuando toca. Probablemente. ¿Cómo ves hacia dónde camina? ¿Qué opciones tiene? Bueno, supongo que si vuelves tendrías problemas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho a mí me expatriaron. O sea, la condición que le pusieron a la Unión Europea era que yo no podía regresar a España. A Venezuela, perdón. Me quitaron todos los documentos. O sea, en teoría, según ellos, no soy venezolano. Eso no te lo quita nadie. Venezuela dejó de ser titulares porque, bueno, vino la pandemia y luego vino la guerra. Pero no ha dejado de ser un lugar donde la gente está sufriendo mucho por un régimen totalitario. Hay más de 7 millones de personas que han huido. Después de Siria, es el segundo hecho más importante. Se siguen asesinando personas, se siguen torturando personas. El tema es que han logrado copar cada vez aún más los espacios que habían, y lo que ha apostado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todo este cartel es aferrarse cada vez más a organizaciones criminales, terroristas. Ahorita en este momento está en una gira internacional en el Medio Oriente. La situación es complicada, la verdad, es complicada. También está muy susceptible a lo que pueda pasar en Colombia. Hay unas elecciones ya en Colombia y esto sin duda afecta mucho lo que pueda pasar ahí, porque bueno, Venezuela y Colombia son hermanas, están relacionadas estrechamente. Ahora bien, ha habido un problema dentro de la oposición también, esto hay que decirlo, y yo como ciudadano yo tengo que O sea, lo siento, y los venezolanos sabemos que la oposición también ha cometido unas fallas terribles. También creo que, o hacia donde yo apuesto, es hacia los jóvenes en Venezuela. De una otra manera, el éxodo también va a traer cosas positivas. Hay muchos jóvenes ahorita en todo el mundo formándose en las mejores universidades, teniendo experiencias importantes, que de una otra manera eso también va a repercutir a lo interno de Venezuela. Creo que viene una generación que no es la que lidera actualmente la política en Venezuela. Creo que se está formando una generación que incluso es menor que mi generación, que con una conciencia aún mayor de la democracia, de cómo funciona una democracia, porque es que también nosotros nacimos prácticamente nacimos en una dictadura, no entendemos la democracia, o no la entendíamos. Entonces, creo que hay una generación que se va formando. Un país no se hace libre, no se hace democrático de la noche a la mañana. Esto no es un tema de unas elecciones o de un golpe de Estado. Esto es un tema de formación en la sociedad. No es un escenario del todo claro, pero bueno, yo trabajo en universidades, con universidades, con estudiantes, y hay jóvenes que se están preparando, que yo creo que van a tener un liderazgo muy importante en Venezuela. Eso no va a ser dentro de un año. O sea, podrán haber intentos de elecciones, eso no va a cambiar en un año, en dos años, en tres años, pero creo que finalmente sí va a pasar, porque, como te digo, hay unos jóvenes que se están formando muy bien, que no tienen nada que ver con este equipo político que hoy está a la cabeza.
Bueno, pero todavía le queda un largo plazo, un largo recorrido, entonces, al país, a tu entender, vaya. Está difícil. Bueno, no hemos hablado de las charlas que vas a dar, pero, a ver, apunten, porque serán, bueno, entrada libre, abierta al público, en el Salón de Actos del CENIMA de Foz, mañana jueves, 16 de junio, a las 7:30 de la tarde. Y en el Cineteatro en Ribadeo, el sábado 18 de junio a las 7:30 de la tarde. Nos hablará sobre todo de su experiencia vital después de haber superado esos 4 años en una cámara de tortura, básicamente, que se denominaba la tumba en Venezuela. Ahora es una persona libre y sabe valorar la existencia mucho mejor que muchos de nosotros, seguro. Trabajas con el Parlamento Europeo, trabajas en la universidad, has creado el Instituto Sale, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Bueno, sí, ayer comentaba con mis amigos de Foz, realmente soy como un agricultor frustrado, de verdad. Me gusta mucho el campo, me lo respeto mucho a la gente que está trabajando en el campo, que trabaja la agricultura, la ganadería. He intentado sacar adelante ese proyecto, ha sido difícil. Hay muchas dificultades, creo, para las personas que se quieren iniciar en el campo, en la vida rural. Pero bueno, ahí estamos. Recientemente estuve en Ucrania y en Polonia. Fue muy duro. Fue muy duro ese trabajo allá. Espero regresar pronto. Y bueno, fue complicado ver de cerca lo absurdo de la guerra. O sea, entonces, bueno, estuve en eso, estuve trabajando con el Parlamento Europeo en unos informes sobre la situación en Ucrania y en Polonia. Estamos trabajando en el Parlamento Europeo para sacar nuevos proyectos, nuevas legislaciones. Lo que más nos interesa ahorita es combatir el lavado de dinero que ocurre aquí en Europa. Todavía hay fortunas que vienen de carteles y organizaciones que cometen crímenes en América Latina, en África, en el Medio Oriente, y se está lavando aquí en Europa. Es un trabajo que necesita la cooperación y coordinación de todos los servicios de inteligencia, la voluntad política de todos los gobiernos, no solo el impulso desde Bruselas. Es un trabajo difícil porque hay muchos intereses, evidentemente, ahí involucrados. Pero bueno, hemos poco a poco avanzado en eso. Ahorita tenemos esta agenda aquí en Galicia, se va a abrir con estas dos conferencias, que bueno, van a tratar el tema de la libertad desde un punto de vista filosófico. Luego para julio queremos tener unas actividades con unos eurodiputados aquí en la zona para sacar unos proyectos que hemos llevado en otros países que se llama Underground Poetry, que es poesía y música, y para reflexionar sobre el tema de derechos humanos, pero desde la poesía y la música, y involucrando a eurodiputados y a ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en el arte. Porque, bueno, los derechos humanos, aunque debería ser algo en el cual hay un consenso de todos, termina siendo a veces un tema que polariza. Polariza. Y lo que buscamos desde Saleh Institute, lo que buscamos desde la comunidad Sájarov en el Parlamento Europeo, es despolarizar la discusión de los derechos humanos, despolitizar un poco esta discusión y romper algunos prejuicios. Mira, y te lo digo con mucha franqueza, a veces aquí hay ciertos sesgos, ciertos como ideas preconcebidas sobre lo que sucede en América Latina, por ejemplo, que bueno, que hay que ir un poco desenredando, ¿no? Desenredando. Para los latinoamericanos a veces es muy difícil comprender ciertas fijaciones que hay con la dictadura en Cuba. O sea,
sí, ese aspecto que tiene tan llamativo y atractivo
sí,
para
no lo es, mucha gente de aquí. No lo es. O sea, no lo es. Y para a nosotros como latinoamericanos nos duele que Cuba sea visto solo como un lugar de turismo barato, ¿sabes? Y peor aún, de prostitución económica. Porque es que así mucha gente tiene esa idea en Europa de Cuba. O sea, estamos hablando de un pueblo que ha sido sometido por más de 50, más de 60 años. Donde a la gente se le fusila, donde a la gente se le mata de hambre. Y no es, eso no es una revolución bonita, eso no, eso es una dictadura cruel. O sea, es una dictadura cruel que no podemos menospreciar el daño que ha causado no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Chávez no fue un tipo, no fue el que se enfrentó a Estados Unidos, el imperialismo yanqui, no, fue un militar. O sea, militar, yo no puedo creer cómo gente que denuncia a Franco, la dictadura de Franco, defiende la dictadura en Cuba o defiende el chavismo en Venezuela. O sea, se supone que debería haber mayor comprensión y sensibilidad con las víctimas de América Latina si tú sientes esa sensibilidad por las crueldades que se cometieron en la dictadura aquí. Entonces, hay temas ahí que todavía yo siento que hay que tratar, que hay que desenredar un poco y como te digo, no es un tema de blanco y negro, un tema de matices. Yo no puedo venir aquí a denunciar lo que pasa en Cuba o en Venezuela, pero no denunciar lo que ha pasado en Guantánamo o lo que pasa en Arabia Saudita, porque evidentemente hay crímenes. Entonces, el arte es un lenguaje que nos ha permitido, digamos, romper esos prejuicios que hay y encontrar espacios comunes para tocar temas tan complejos como la tortura. Hay un proyecto que también hemos sacado, se inauguró en el sótano del Parlamento Europeo, en Bruselas, se ha llevado a Venecia, a Estrasburgo, a Madrid, se llama White Torture y son intervenciones artísticas para transformar esos espacios y convertirlos en un centro de tortura para llevar a los invitados no solo a lo que vive un torturado, sino a lo que vive el torturador también y el familiar. Hay un tipo de tortura, o sea, la tortura digamos que se clasifica en dos áreas. La tortura física, que es fácil más o menos tener una idea de qué estamos hablando. Y está la tortura blanca, que estamos hablando de tortura psicológica, aislamiento celular, es decir, todas esas formas de infligir daño intenso en un individuo sin tocarlo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Esta es un tipo de tortura que cada vez se aplica más, que se ha venido perfeccionando con el tiempo y ha ido desarrollándose mucho más rápido que los mismos protocolos de protección en derechos humanos o contra la tortura. Entonces, un trabajo arduo que tenemos tanto en la universidad como en el seno del Parlamento Europeo es poder poner al día, y es duro porque los organismos internacionales a veces son un poco más lentos de lo que uno quisiera, ¿no? La ONU es muy complicado de gestionar las cosas a nivel de la ONU, de la Corte Penal, porque bueno, hay veto, hay unas cosas ahí que dificultan. Pero bueno, lo que hemos querido es tratar de actualizar todos los protocolos de protección contra la tortura. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de que un régimen tiene para infligirte un dolor intenso y torturarte y tomarte una fotografía y mandarla a la ONU y decir, pero mira, aquí Juana está bien. Mm. Entonces, la luz intensa blanca, porque esta luz de repente ahorita no te molesta, pero si duras 12 horas con esta luz, o 24, o 5 días, o un mes, te va a doler y te va a infligir un daño. La temperatura igual, un sonido igual, el no poder saber el tiempo, de qué hora es, son cosas, hay muchos métodos de infligir un sufrimiento intenso en las personas que se burlan los protocolos de protección y que dejan, le dan un margen importante a los regímenes de perseguir, de sobre todo lograr el objetivo final, porque la tortura, el caso de la tortura no siempre es afectar a un individuo, es generar pánico y terror en la población. Por eso vemos que muchos de los regímenes totalitarios no ocultan sus crímenes, sino por el contrario, lo exponen. Porque el objetivo último no es Juana, es la COPE, ¿sabes? Es que cualquier otro que vaya a denunciar o a oponerse en COPE va a sufrir lo que sufrió Juana. Entonces, eso es lo que podemos llamar como terrorismo de Estado, ¿no? Cuando desde un Estado se aplica constantemente una política de aterrorizar y atemorizar a la población civil con un objetivo de tenerla controlada y sometida. Bueno, estos son temas con los que son los temas que llevan la universidad.
Son temas muy interesantes, son temas muy complejos, como tú dices, y la verdad es que pues supongo que costará unos cuantos años, proyectos y un montón de deliberaciones que salgan adelante, pero desde luego que son muy interesantes y si se puede ir concienciando a la población, pues poquito a poquito, sobre todo también para borrar ese mensaje de ese paraíso del comunismo que puede ser Cuba o determinados países. Es cierto que también muchas veces pues, las personas se dejan llevar por esa imagen y quizá no conocen o no conocemos todo.
Sí, yo lo que pido es que se acerquen, que averigüen. Por eso, el tema es preguntarnos. Aquí se trata de preguntarse, de escuchar, no escuchar al que fue hizo turismo en un hotel 5 estrellas. Claro. Se trata del que se vino, inmigrante, y que no tiene documentos y está aquí en Ribadeo trabajando todavía sin documentos, ¿verdad? Viviendo una situación difícil, preguntarle cómo se vivía ahí. Yo les pido, por favor, que averigüen, que investiguen. Mira, nadie se arroja a un mar de tiburones por placer.
Sí, algo tiene que ver.
Nadie deja su casa. Mira, en Venezuela la gente cruza los Andes. O sea, nadie abandona su país por placer. O sea, tu vida no cabe en una maleta. Yo amo este país, soy también español, amo estas montañas, amo este mar, pero es doloroso dejar tu país. Duele dejar tus tierras, sentirse un extraño. Y anoche no podía dormir, Juana.
¿Por qué?
Porque yo lo escribía, hace unos días publicaba un escrito sobre esto. Yo desde mi familia, ni siquiera, mi familia huyó de Jerusalén en su momento, luego huyó de Venezuela. Yo no quiero que mis hijos tengan que huir de este país. Desde muy joven siempre estuve viajando, estudié comercio internacional, siempre he estado, digamos, expuesto a la globalización. He aprendido a querer y amar las culturas, a respetarlas, a valorarlas. Siempre me he sentido un ciudadano del mundo. He vivido en muchos países. Pero a veces me ha pasado, ha sido complicado no sentirse un extraño aquí. ¿Sabes? Cuando, si tu familia no es de aquí, si tú, sabes, si tú no hablas exactamente el idioma de la misma forma, a veces son rudos contigo. A veces lo son. Y, uf, ¿sabes? Gestionar eso, te estoy siendo completamente franco, ¿sabes? A veces duele porque, ¿sabes? Tú quieres dar lo mejor, quieres ser, ¿sabes? Aportar y a veces no dejan de hacerte sentir un forajido,
Un
un
extranjero,
extraño,
¿no?
un extranjero. Y claro, uno, ¿sabes? Uno viene de una cultura donde, ¿sabes? Todos somos bien acogidos, todos somos hermanos. Me ha dolido, esto me ha dolido pero bueno, parte del reto diario, por eso te digo, parte de que todo el reto que tenemos todos los días es bueno, es entender que son pruebas, que bueno, que todo pasa y que bueno, todo son circunstancias que bueno, se van amoldando, que todos nos vamos adaptando.
También forma parte de una labor que quizá tengas que hacer tú, educar a esa persona que está siendo ruda porque no comprende. También, quiero decir, también te ha tocado, vaya, pero
Sí, claro, sí,
dices, bueno,
también,
todo me toca a
tocará.
mí, bueno, ¿no? Unas veces te acogen y otras veces otros no, y puede que sea la ignorancia. Bueno, poco a poco a lo mejor va limando. Evidentemente, un camino de rosas no va a ser, como
Claro,
no lo es
claro.
nunca, pero bueno, quien ha andado por alfombras de espino ya puede con esto y más. En fin, Loren, muchísimas gracias por venir aquí. Bienvenido, ¿eh? Siéntete como en
Gracias.
casa, desde luego, al menos aquí. Y esperamos que te vaya muy bien, que a tu familia le vaya muy bien y que de verdad consigas esos objetivos que son grandiosos, difíciles, complicados, pero bueno, que seguro que van a venir muy bien para todos. Y mucha suerte.
Gracias, Juana. Gracias.